Radio Cuyum.
Bueno, continuamos aquí en Parar la Olla. Si nos está sintonizando a través del 89.3 o a través de www.comecuco.org, aquí estamos con los precandidatos, en este caso de una parte del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, en este caso la lista 501-1, que después nos van a explicar más o menos cómo está compuesta, de qué se trata, cuáles son las propuestas, y se pueden ir presentando. Jessica Bustos, primero las chicas, a ver, vamos a hablar, que es precandidata concejal por el departamento de Maipú, ¿es así?
Sí,
bienvenida.
Gracias, ya me presentaste, sí, soy Jessica Bustos, soy precandidata a concejal por el departamento de Maipú. Actualmente estoy ocupando la banca del Frente de Izquierda en Maipú y bueno, decidimos entre todos los compañeros que era importante seguir dando la pelea, tratar de retener esa banca, seguir peleando por todos los proyectos que hemos presentado y que todavía no podemos lograr la discusión, porque la verdad es que ni siquiera nos quieren dar la discusión en muchos de los proyectos que presentamos, así que nos jugamos no solo por ser la tercera fuerza en la provincia, sino por retener esos lugares que entendemos que son lugares de lucha más que importantes para todos los trabajadores y las trabajadoras.
Está bueno esto que decís de pensarse en no solamente ser la tercera fuerza, sino ir un poquito más allá. El otro día hablábamos acá con Paula y con la gente de Marcia Marianetti que nos visitaba. También esto de por ahí que nos quedamos solamente en eso, ¿no? De pensarnos en ser tercer fuerza y a partir de ahí no podemos salir. Y pensábamos que por ahí la izquierda en este caso iba a ser la unión esta que tanto pregona y que iba a poder presentarse una sola lista y en este caso poder ser más fuerte. ¿Qué pasó con eso, con la unidad?
No, o sea, en realidad nosotros la unidad la venimos planteando y de hecho el Frente de Izquierda es un solo frente e incluso invitamos a otras fuerzas de izquierda que, bueno, no aceptaron. Los partidos que integramos el Frente de Izquierda tenemos un acuerdo programático y respetamos ese programa. Hay diferentes situaciones que hacen que a lo mejor no lleguemos a un acuerdo final, pero creemos que es valedero también poder discernir estas diferencias en las urnas. No nos parece mal ir a las PASO, creo que enriquece, además también le da posibilidad a los votantes a que vean otros candidatos. Nosotros venimos peleando por esto y no es que nos plantamos en ser solo la tercer fuerza, lo discutimos como la tercer fuerza electoral, porque seamos realistas, sabemos que los partidos mayoritarios, que son la UCR con su Frente Cambia Mendoza o el PJ con el Frente de Todos, son los que tienen la mayoría de la representación. Bueno, nosotros queremos ser esa tercera fuerza en representación, pero eso no quiere decir que seamos la tercera fuerza. Somos, como bien decimos, queremos ser la fuerza del pueblo en las calles. Estuvimos todo el tiempo dando esas luchas, somos parte de esas luchas. Defendimos la 7722, hemos peleado junto con todas las mujeres por sus derechos, estamos acompañando a todos los trabajadores en sus luchas. Entonces nos parece súper importante no solo que se exprese la fuerza del pueblo, sino que se demuestre que más allá de esos partidos mayoritarios que nunca van a pelear por los intereses de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, que no es un eslogan de campaña, uh-huh, sino que es justamente la voz que llevamos a esos espacios, y lo digo como parlamentaria del Frente de Izquierda, que seamos nosotros los que podamos llevar esas voces, seguir representándolos adentro y, bueno, ser justamente una tercera fuerza, una tercera opción en la provincia.
Mi compañera apuntaba, y abro un poco el abanico a la pregunta,
al resto
es
también.
Que sí, una veía previa a las PASO la búsqueda de la unidad, ¿no? Donde se nombraba a través de un spot con Bretman que intentaba unificar a la izquierda. Pero siempre nos quedamos con los centavos que no llegamos al peso. ¿Por qué no se llegó al acuerdo? Creo que la pregunta iba focalizada ahí. ¿Por qué vemos dos expresiones del FIT, que es un frente, pero vemos dos expresiones donde se divide de algún modo el voto y entendiendo las reglas del juego, entendiendo las modalidades de esta política representativa, no ven que podría ser una problemática después para llegar a las generales? Y además, ¿no lo analizan desde una mirada crítica de la no unidad que ya hace muchas décadas que está siendo difícil, más allá de que se empieza a pregonar la búsqueda, el FIT fue de algún modo una expresión de unidad, pero no se llega a algo más macro?
Bueno, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Yo soy Edgardo Videla, precandidato a diputado provincial por la primera sección. y soy un obrero maderero, trabajo en la fábrica Cuyo Placas de Las Heras.
Bien.
Con respecto a esto que vos comentabas, lo más importante, en esto yo considero el acuerdo programático que hay, es decir, que nosotros vamos con dos boletas hacia una misma línea, a una misma lista, pero hay una línea unificada, o sea, la boleta que saque menos votos en estas PASO, bueno, se va a integrar con lo que determine el electorado, ¿no? Se va a integrar a la lista unificada que va a ir en noviembre.
Bien.
Y con, que por ahí no sé en los otros partidos, pero creo que esa línea de coherencia, que, o sea, no se refleja la coherencia de los otros partidos, hemos visto el caso de Ramón, por ejemplo, no está expresada de esta forma. Nosotros, al tener este acuerdo programático, nos garantiza que las PASO nos ordenen ir hacia las generales, ¿no?
¿Y por qué se llegó a esta idea de dos listas? ¿No se llegó a un acuerdo que, por ejemplo, sea una lista única?
Mirá, es una pregunta que se le hicieron justamente a Miriam en un medio la otra vez, y es muy difícil poder expresar el porqué de parte de nosotros, que hemos pregonado siempre esa unidad y hemos invitado a todos. Yo creo que es una pregunta más dirigida a las partes que no aceptan integrarse.
No, en realidad va preguntada a justamente quienes conforman el FIT, porque hay dos listas del FIT. O sea, sí, ya ni siquiera te estoy preguntando a Zamora, ni siquiera le estoy preguntando a Altamira, le estoy preguntando a usted en
no,
sentido
no,
del
FIT. Sí, tal cual, pero no sé, es una respuesta que no te voy a dar, porque pueden haber cuestiones personalistas, un montón de cosas en las que yo no quiero abordar, hablar en nombre de los
que dicen que no. Y la gente que va a ir al cuarto oscuro a votar, ¿no? Y va a encontrar estas dos listas. ¿Por qué debería votar a esta expresión del FIT? ¿Qué propone el FIT en esta propuesta?
Hola, soy Gonzalo, soy trabajador de la educación, también soy vecino de acá al barrio La Gloria, y que nosotros en nuestras listas nosotros decimos que somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política, Edgardo, un trabajador de Cuyo Placa, Jessica también es una trabajadora, bueno, yo trabajo en la educación, nosotros lo que queremos es que los trabajadores, los que no hacen política, empiecen a hacer política y que sepan que esa es una lista que lleva solamente a trabajadores y trabajadoras. Esa es una de los puntos que proponemos prácticamente. Votar a un trabajador que vote a otro trabajador o trabajadora.
Sí, bueno, voy a aclarar, ¿no? Sí, yo obviamente que soy trabajadora, de hecho me acerqué al partido, al PTS, que es el partido que pertenecemos, porque justamente encontré el espacio como trabajadora para poder hacer política. Yo había tenido experiencias políticas anteriores y veía el manejo de los partidos mayoritarios y la verdad me parecía terrible. Yo trabajo desde los 15 años, tengo 39 años, o sea, por eso digo que circunstancialmente estoy ocupando ahora una banca, pero termino mi mandato y voy a volver a trabajar, e incluso ahora estoy formándome para ser docente. Y me parece re importante lo que marca Gonza, porque justamente una de las apuestas más grandes que tenemos es que nuestras listas están conformadas por laburantes. O sea, en nuestras listas vas a encontrar trabajadores de la salud, vas a encontrarte con las obreras de la Terre, trabajadores vitivinícolas, que a principio de año dieron una lucha enorme. O sea, los candidatos a por la segunda sección, por ejemplo, tengo el compañero Gaby, que es uno de los referentes de la lucha de vitivinícolas, y él dijo, bueno, es por acá.
Lo conocemos a la gente de la cooperativa, permanentemente estamos cubriendo esas luchas.
Sí, de hecho, el precandidato a concejal que va conmigo encabezando la lista de Maipú es un trabajador de la Terre. O sea, nosotros apostamos a esos, porque como bien dice Gonzalo, somos laburantes haciendo política. No queremos que hagan política con nosotros, no queremos que decidan por nosotros. Queremos tomarlo en nuestras manos y pelear por dirigir nuestros futuros.
Si vos hoy fueses nuevamente elegida, primero candidata y luego legisladora, como estás haciendo hoy, ¿cuáles son las tres medidas que quisieras trabajar urgentes? ¿Cuáles serían tus tres primeras medidas urgentes en las que vos quisieras trabajar?
Sí, mira, primero creo que es re importante seguir trabajando todo lo relativo a lo ambiental. Por ejemplo, yo quiero seguir peleando por un proyecto que presenté a principios de año, que es poder declarar de interés de la reserva de la Laguna del Biberón, ¿sí? Que todos sabemos cuál fue el conflicto que se vio, y ojo, no se dice nada, pero eso sigue cada vez peor, se está secando cada vez más. Bueno, queremos que se tomen cartas en el asunto y también que eso sea un punto de apoyo para seguir peleando por la ley de humedales. O sea, para
Claro, tendría que ser más general, es la ley de humedales.
Exactamente, pero bueno, si algo que nosotros hacemos desde el Frente de Izquierda, cuando decimos, nos dicen, plantean propuestas como súper grandes. Sí, pero son propuestas que también bajamos. O sea, cuando nosotros decimos pelear por los derechos de los trabajadores, implican un montón de medidas que pueden ser no solo leyes nacionales, sino también hasta ordenanzas. El año pasado presentamos el proyecto para que los trabajadores municipales pudieran conformar sus propias comisiones de seguridad e higiene en medio de una pandemia y ellos decidir cuáles son las medidas que realmente tienen que llevar adelante y no que les impongan sin conocer el espacio en el que trabajan, porque son diferentes espacios. O sea, eso es también pelear por los derechos de los trabajadores, bajada una medida que se puede llevar en un municipio. Y así, o sea, eso, y seguir peleando. Peleamos, por ejemplo, y logramos el cupo laboral trans en Maipú, con un porcentaje aún mayor que proponían en La Nación. También logramos sacar adelante el proyecto de que se otorguen productos para la gestión menstrual. O sea, son peleas que se dan en los municipios, que también se pueden dar a nivel provincial y nacional, y que están, o sea, atraviesan a todo, porque creo que es muy importante ordenanza, porque hay muchísimas mujeres que realmente no pueden acceder, y es un problema de salud, que no puedan acceder a los productos necesarios para llevar adelante su gestión menstrual.
Tal cual. Por eso nosotros hablábamos de esto, ¿no? Sabemos que el FIT defiende estas causas que son del pueblo permanentemente. Siempre acompañamos esto, tratamos de difundir todas estas luchas desde aquí, desde los humedales. Bueno, nosotros tenemos columna de ambiente todos los martes, trabajamos con las asambleas del agua, las AMPAP, y todo lo que tiene que ver con esto. Por eso la insistencia de que pudiese ser un frente más amplio, más de unidad, para llegar justamente con estos objetivos. Realmente esa es la necesidad. Por eso hablábamos de este frente más unido.
Además de comprender esto, ¿no? Quien va a ir a votar va a encontrar dos listas, y muchas veces hay un desconocimiento.
Muchas veces.
Y puede pasar que no tenga la claridad de qué FIT está votando, digamos, claro, ¿no? Entonces, claro. Me pasaba la pregunta ahí, ¿por qué no se había logrado lista única, focalizada en ese lugar? Y después, bueno, la eterna pregunta de por qué es tan difícil la unidad con espacios de izquierda, no solamente los que conforman el FIT, ¿no?
Claro, no, la misma pregunta que le hicimos también a la otra lista.
Totalmente. Igual, o sea, creo que tiene que quedar claro que más allá de los candidatos que voten, la lista que voten, o sea, los votos son para el Frente de Izquierda, uh-huh, y tenemos un acuerdo, como bien dicen, de que vamos a pelear por lo mismo. E incluso nosotros tenemos un acuerdo que damos más allá, que es la rotación en las bancas. O sea, más allá de la lista que gane, después, si tenemos diputados nacionales, senadores provinciales, rotan en las bancas, o sea que todas las fuerzas que integran el FIT van a tener un lugar donde poder.
Y ese acuerdo se explica justamente con una de las banderas que fue del FIT al principio, cuando surge como frente, que fue lo que marcaba la ley electoral, ¿no? El piso que hay que llegar, uh-huh, para participar.
Cual. Exactamente, sí, sí.
Si no, ahí sí sería una locura.
Olvídate, no, pero por eso.
Coincide, ¿no?
Vamos a hablar del piso de cómo es proscriptivo, y de hecho lo hemos denunciado, que incluso nosotros podemos denunciar lo que pasó en Jujuy, donde la
hemos hablado con gente de Jujuy.
O sea, justamente con la enorme elección que tuvo el Frente de Izquierda en las últimas elecciones, donde nos correspondían legisladores, no nos dejan, o sea, no podemos tomar esos lugares porque nos proscribe una ley donde te impone un piso sobre el total del padrón. Uh-huh. Bueno, o sea, eso
por ahí
es no
pensarlo también cuando ya estén los candidatos elegidos, pensar en esto de poder unirse ahí para poder lograr este porcentaje y que haya más representantes, claro, de los trabajadores y de los que no son trabajadores, porque en este país la mitad del país no es trabajador.
Totalmente.
Digamos, un trabajador
ocupado y desocupado.
Sí, en condiciones dignas de trabajo, ¿no? Estamos hablando de trabajo negro y bueno, y todos los otros trabajos que conocemos.
No, totalmente, o sea, nosotros no es que desconozcamos que hay personas desocupadas, o sea, nosotros justamente abogamos porque hasta esas personas que están ahora desocupadas tengan un trabajo. Una de nuestras propuestas es justamente repartir las horas de trabajo. Pero además que esas personas desocupadas se puedan organizar por ellas mismas. Estamos totalmente en contra, no de los planes, que muchas veces están en contra del plan, no estamos en contra de los planes, estamos en contra de que sean utilizados de manera clientelar. O sea, que esos planes responden a un partido político y les piden una contraprestación en el sentido político, o sea, de que vayan a servicio de un partido. Bueno, nosotros no tenemos acuerdo en eso. no es que no queramos que hagan planes sociales, lo que queremos es que esas personas que reciben los planes sociales se puedan organizar ellas y decidir qué hacer, cómo hacer y cómo salir adelante.
El uso perverso de la pobreza.
Videla, sí. Una consulta que le quería hacer respecto a esto que abría el juego de por qué querían ser precandidatos, qué propone el FIT, ¿qué llevaría a la legislatura provincial?
Bueno, mirá,
como propuesta, como debate.
Provenir yo de raíz obrera y llevar 23 años de fábrica, impulsar la organización de base. Vos fíjate que en los últimos acontecimientos que hemos tenido, no solo en Mendoza, sino en el país, en cuestiones obreras, no te hablo de lo que pasó en Latinoamérica, pues ya eran unas revueltas más populares. En cuestiones obreras, en Neuquén, la salud en Mendoza, la salud vitivinícolas en Mendoza, son todas organizaciones obreras que surgen en las bases y saltan a sus conducciones sindicales para plantarse con sus medidas, exigirle a sus sindicatos. Entonces yo creo que hay una avidez de participación en mucha clase obrera que no canalizan los dirigentes, las conducciones gremiales, ¿no? Entonces, impulsar un poco la organización de base en las estructuras obreras, el reparto de las horas de trabajo, que esto es algo que estamos planteando a nivel nacional también, de las 6 horas de jornada laboral sin reducción del salario, que serviría para repartir las horas entre ocupados y desocupados, algo que tiene mucha relación con lo que hablábamos de los planes sociales. Eso permitiría, mira, yo tengo compañeros que se dedican a la cultura, al deporte, y a veces por tener que laburar en la fábrica y por tener que salir a hacer de Uber, no pueden desarrollar sus inquietudes. Entonces tenemos el derecho como trabajadores a una vida plena, y bueno, una forma de acercarse es la distribución de las horas de trabajo. Y después, bueno, la preocupación que tenemos todos por lo ambiental, estar muy muy expectante sobre el manejo de los hidrocarburos en la provincia, consultando y teniendo voz y dándole participación permanentemente a las asambleas socioambientales, ¿no?
Que no le da el Estado provincial, porque ellos han formado un consejo económico, ambiental y social, que en donde no está representada prácticamente nadie de las asambleas, ni nadie que defienda realmente la 7722.
Sí, tal cual. Nosotros, cuando las asambleas por el agua fueron a tocar la puerta de la legislatura, el primer partido que los recibió fue el Frente de Izquierda, ¿no? Y mucho antes, durante todo el proceso para llegar a la 7722, ahí estuvimos acompañando también, cómo tuvimos la coherencia de votar en contra de la modificación de la ley, y después tuvimos la coherencia de acompañar a los asambleístas que ya conocíamos de todo el proceso en las calles, ¿no? Por eso por ahí cuesta mucho ver que se usa el arribismo sobre la lucha que se dio con la modificación de la 7722, y hay partidos que se montan esa lucha, ¿no?
¿Y qué te dicen los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, cuando vos les comentás esto de que hay que organizarse con la no representatividad que tienen los sindicatos hoy en cuanto a muchos sindicatos? Te puedo dar 3 o 4 acá que son imponentes por ahí en lo privado, por ejemplo, los vitivinícolas, que no han salido a defender a los compañeros, camioneros, ni te digo camionero, y lo digo con conocimiento de causa, porque mi compañero es transportista y los explotan, esa es la palabra, y el sindicato es totalmente ausente, ausente es cuando no sabes de las cosas, pero yo creo que es intencionalmente a favor de los empresarios. ¿Qué te dicen los trabajadores? ¿Qué te comentan de esto, de estas cosas?
Bueno, mira, por un lado, tenemos el gran problema que las conducciones gremiales justamente se alejan tanto, que es algo que le pasa también al político profesional, a los tipos que se están presentando hoy en cabezas de listas de todos los partidos prácticamente, que viven una realidad diferente. Así como el sindicalista sale del trabajo a un cargo de conducción, termina en una posición que es mucha más cercana a las patronales tanto el político como el sindicalista, donde empatiza mucho mejor con el empresario y con el patrón poderoso que con el trabajador, ¿no?
Eso que estaba usted mencionando me depara algunas preguntas, ¿no? Y la abro al estrés. La gran dificultad de llevar las propuestas a las barriadas, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, nos vienen a hablar de proletariado, nos vienen a hablar de capitalismo, ¿no? Y yo tengo que resolver cosas bien concretas y vemos después el resultado, que son las hegemonías las que ganan las elecciones, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto llegar al vecino? Ya mencionaban que quizás con el sector trabajador organizado, pese a todas las dificultades que Videla describía, uh-huh, se intenta trabajar ahí la conciencia proletaria. ¿Pero por qué cuesta tanto en los barrios donde está impregnado el peronismo, donde está impregnado de algún modo las hegemonías y siempre ganan los mismos? ¿Por qué?
Es muy difícil discutirle a los jóvenes, a los vecinos de los barrios, darle a conocer nuestras ideas, o sea, de organizarse con los
trabajadores. Pero no entiende que puede ser difícil también porque a veces la dialéctica no está adecuada al barrio y puede ser visto como un extraterrestre.
No. Yo porque te lo digo porque trato.
Soy del barrio,
claro,
le digo.
Yo también vivo acá en el pueblo.
Sí.
O sea, trato todos los días
con mi vecino,
con los compañeros que voy a jugar al pelota, que son de acá en la Manzana H, de parte le mando un saludo. Así que, bueno, con mi hermano también. Están acostumbrados, o sea, como que se acostumbraron, o sea, que siempre existía un patrón que te obliga, que te explota y que vos no tenés derecho a nada. Uh-huh. O sea, como nuevamente decía vos que tu compañero no lo representan camionero. Bueno, camionero llamó a votar el Frente de Todos, fue parte del Frente de Todos también, así que lo dejamos a qué intereses sigue manteniendo. Bueno, pero después cuando uno ve cómo se organizan, cuenta la experiencia de Sanón, cuenta la experiencia de la Terre, cuenta la experiencia, de los trabajadores de Cuyo Placa. Eso no se sabe, eso los medios de comunicación, rápidamente decíamos, los otros partidos tienen un montón de pautas en las radios, en los medios. Bueno, no, nosotros tratamos de hacerlo a veces por las redes.
Acá no, en la radio no. Estamos hablando de los medios comerciales, claro, hegemónicos.
Hemos visto toda la plata que le dedican a la pauta. O sea, ayer veía los medios como, o sea, nos ninguneaban o decían mentira, por ejemplo, y nuevamente reciben millones de pesos para hacer eso, para que nuestras ideas no les lleguen a la juventud. Porque cuando uno nuevamente le da nuestra idea, o sea, empezamos a discutir, aparte lo que es sorprendente, cuando nosotros hemos hecho reunión acá en el barrio, lo que dicen, ah, mirá, nos escuchan y los dejan hablar. No es como cuando vas a una reunión del PJ que te hablan, qué sé yo, los dirigentes, uh-huh, y vos no podés decir nada.
Bueno, claro, igual yo comprendo lo que usted me está diciendo. Sí. Pero pasa lo mismo, no llega a la masa, digamos, la masa la tienen los mismos de siempre. Sí. Y la gran dificultad que se presenta ahí es que una puede comprender que puede haber sintonía, que puede haber algunas coincidencias, pero a la hora de votar los números no mienten, claro, y algo pasa ahí. ¿Hacen autocrítica al respecto?
No, por supuesto que hacemos autocrítica todo el tiempo, o sea, pero vos recién decías que, o sea, es como que no les llega el mensaje porque les hablamos de capitalismo y le hablamos de proletariado. La realidad es que cuando nos sentamos a hablar con los laburantes, le hablamos de igual, primero porque somos laburantes, y porque todas esas ideas...
Eso lo comprendí, pero yo hablaba en otros aspectos, ¿no? En la vida cotidiana del barrio.
Sí.
Lo he escuchado vecinos decir, parecen extraterrestres, me vienen a hablar de una realidad que no es la mía. Entonces, la discusión no es lo que usted dice, porque puedo tener mucha coincidencia,
sí,
con lo que usted está señalando, sino el modo y la forma, si lo han analizado, porque comprendo que hay una búsqueda, ¿no? El spot que una puede tener una mirada crítica de Ocupas que han hecho, una puede entender que están buscando, pero no se está encontrando la vuelta. Y la pregunta es justamente si vienen analizando eso, que no es algo que pasa ahora, ¿eh? Viene acarreando de décadas atrás.
No, totalmente, pero, o sea, a eso iba. También Gonza marcaba el tema de los medios. Bueno, nosotros buscamos justamente y estamos todo el tiempo tratando de renovar cómo llegar. De hecho, tenemos un diario digital, La Izquierda Diario, que tiene presencia mundial, o sea, está en muchos países. Ese es un diario que donde escriben laburantes, uh-huh, o sea, son nuestros mismos compañeros y gente que a lo mejor no es militante ni nada, pero quiere expresarse, uh-huh, en el diario. y lo hace, y le hablamos eso de igual a igual, y tratamos de llegar a donde más podemos. Es cierto que a veces cuesta que se decodifiquen los mensajes, pero lo buscamos en el diálogo, o sea, no Bien. Es que solamente me quedo con que yo hablo desde soy, no sé, tribuna del pueblo para los proletarios. No, es real que tenemos pocos espacios en los medios hegemónicos, bueno, pero nosotros estamos todo el día en la calle, todos los días, dando las discusiones y explicando, no sé, qué es la plusvalía, qué es el proletariado, de igual a igual, y tratando de que se entienda de que lo que estamos hablando, o sea, lo decimos con otras palabras. Es verdad que hay gente que puede decir, che, la verdad que no te entiendo. Bueno, sentémonos y charlemos. Y vas a ver que lo que te estoy hablando no está bajado de Marte, es tu realidad. O sea, es lo que vivimos todos los días como trabajadores, el capitalismo nos está llevando puesto. Bueno, ¿qué es el capitalismo? Discutámoslo. O sea, cuando hablamos de defender los bienes comunes, ¿de qué hablamos? ¿Y por qué el capitalismo justamente lo que hace es un saqueo enorme? O sea, por eso, me parece que va por ese lado, que le seguimos buscando la vuelta, que somos totalmente autocríticos de cómo llegar. Y también hay otra parte, que es que justamente lo que hablábamos recién, este uso que hacen de la pobreza, de administrar la pobreza y de tener de rehenes a las personas, porque hay muchísimas personas que se sienten rehenes de un plan social, de una ayuda social, porque a veces hasta te por un bolsón de mercadería, entonces te vienen a decir, bueno, pero nos tenés que seguir votando, porque si no, si nosotros nos vamos, no te lo van a dar. Y eso es terrible, y lo puedo, o sea, e incluso lo vi, lo viví, el manejo que hacían. Bueno, hace un par de años atrás, todos nos debemos acordar el desalojo que hubo acá en la Triple Frontera. Al poco tiempo desalojaron otro terreno también en Maipú. Yo me juntaba con esas mujeres para tratar de organizar, para ver qué podían hacer, porque estaban ocupando un terreno de Millán, y la verdad que obviamente yo no tengo acuerdo que les devuelvan, sino que para mí primaba su derecho a la vivienda. Y las chicas nos contaban que las trabajadoras sociales les habían dicho que no les iban a entregar más el bolsón de mercadería, porque el municipio decía que no les iban a entregar mercadería porque estaban ocupando un terreno. Entonces, esa extorsión que se vive desde los partidos grandes también es terrible, y eso también es discutir el día a día y tratar de llevar el mensaje y que se entienda por qué se manejan así y cómo se manejan.
Bustos y demás compañeros, si les parece, nos ordenamos un poquito, sí, vamos a algo de música, sí, y ya. Continuamos con la entrevista.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.